Costa Viva.
COPE Más de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. 30 minutos pasan de las 12 del mediodía. Aquí estamos en Costa Viva, una jornada más. Caminamos por el 11 de enero ya, y esto que era Nochevieja ayer, ¿eh? Como el que dice, bueno, pues ya estamos a 11 de enero, tenemos 10 grados de temperatura, los cielos están nublados, estará soleado en algún punto de Galicia, pero lo que es en la zona de la Mariña, tenemos la nube encima y también nos acompaña la lluvia. Nos acompañará también un poquito esta tarde, algún chubasco que otro, pero luego de cara hacia la noche nos dice Meteo Galicia que va a dejar de llover, al menos esa es la previsión. Te habla Juana Carrera. Vamos a hacer un repaso por la actualidad de la comarca Mariña y Occidente Asturiano en este día de hoy, también por esos asuntos culturales, sociales, lúdicos y alguna historia bonita, curiosa, llamativa que te traemos en esta jornada de hoy en forma de mensaje, mensaje curioso a través del tiempo. Vamos como siempre hasta las 2 de la tarde en el 88.8 de la FM. Hacemos repasito inicial de la mano de Establecimientos Rey, que ya sabes que lleva 60 años viendo cómo cambian las cosas desde joven.
Las cosas que de verdad importan son sencillas. Una cena entre amigos, la siesta en el sofá, un baño de espuma, artículos de jardín y de hogar para tus momentos felices. Todo lo que necesitas lo tienen en Establecimientos Rey. Iluminación, estufas, cocinas de leña. ¿Qué necesitas? ¿Una barbacoa? ¿Un baño ergonómico? En esta establecimientosrey.es lo encontrarás o visítanos en Xove.
La Xunta de Galicia ha terminado las obras de saneamiento en Celeiro, esas que completan la mejora del sistema de tratamiento de aguas en la ría de Viveiro, algo muy necesario desde hace mucho tiempo también y muy reivindicado. El delegado territorial de la Xunta, Javier Arias, las visitaba, bueno, las entregaba, de hecho, oficialmente en las últimas horas, y se trata de unas infraestructuras hidráulicas que han supuesto una inversión de casi 4 millones de euros. Las actuaciones ejecutadas permiten recoger las aguas residuales de Celeiro y gestionarlas adecuadamente, hasta conducir la sala depuradora. Se ha llevado a cabo también una mejora del bombeo de riego, se acometió un depósito de retención y una nueva impulsión de Celeiro hasta la depuradora, dotada además de una nueva conducción submarina. Estas obras completan las actuaciones ya ejecutadas de mejora y ampliación de la depuradora, que en su momento permitieron incrementar un 50% su capacidad, tratando las aguas de Viveiro y asumiendo de paso las de Celeiro. Otras obras, las que se realizan en la calle Manuela Barreiro en Ribadeo, que va a ofrecer una nueva imagen cuando terminen las que se están llevando ahí a cabo. La calle va a ofrecer una nueva imagen, según ha explicado el alcalde del ayuntamiento, Dani Vega, puesto que están actuando para ampliar un tramo muy estrecho de esta vía y lo están haciendo en colaboración con la Diputación de Lugo. Espera, por cierto, el regidor de Ribadeo que esa colaboración institucional se mantenga. Señalaba precisamente que nada cambie, que todo siga así y que sigan saliendo proyectos importantes para la localidad de la mano de todas las administraciones. En Burela, el ayuntamiento se adhiere al Plan Estratégico de Salud Nacional e invita a los vecinos a conocer el proyecto. De hecho, lo va a hacer el próximo viernes, día 19 de enero, a las 7 de la tarde en el auditorio de la Casa de Cultura, con un acto público de presentación a la ciudadanía de ese proyecto. Tendrá una duración aproximada de una hora. Es una iniciativa del Ministerio de Sanidad, cuya finalidad es promocionar la salud y la realización de la actividad física, mantener una alimentación adecuada, prevenir enfermedades, y el objetivo es ganar años de vida y años de vida saludable, con calidad. Esta estrategia de salud y prevención propone el desarrollo progresivo de intervenciones identificadas como buenas prácticas y que estén basadas en la evidencia científica. Van dirigidas, como decimos, a promocionar hábitos de vida saludables. Recuerda que es el viernes la presentación a las 7 de la tarde en el auditorio de la Casa de Cultura para toda la ciudadanía. El tema de los pellets da que hablar y seguirá dando que hablar. Bueno, la granza o todas las gránulos, como se dice también en gallego, las bolitas blancas esas de plástico que están llegando a los arenales, por ahora poco a los arenales de la Mariña Lucense, no se descarta que puedan llegar más este fin de semana. Ya sabes que se está esperando que haya un cambio de corrientes y supone que puede haber mucho más plástico en nuestras playas. Por ahora, bueno, son poco significativos la presencia presencia. De todos modos, desde el Departamento de Meteorología de la Consellería de Medio Ambiente, el subdirector Isa Gómez nos dice que están preparándose para que llegue mucho más.
Tenemos para el fin de semana, para el sábado, un cambio en las corrientes y un cambio también de esta modelización, lo que indican que van a haber ventos y las corrientes no, que van a empujar hacia costa estas estos pellets. Hay probable, o más probable, que se incremente o número de plásticos que haya que limpiar a lo largo del fin de semana.
Bueno, pues pueden ir llegando. Por su parte, desde Barreiros, la alcaldesa ha remitido un escrito a la Xunta de Galicia en el que solicita información y coordinación para anticiparse a situaciones y para ser capaces de dar respuestas a la altura de lo que la sociedad espera de las administraciones. Quieren conocer oficialmente de primera mano qué actuaciones están desarrollando en Barreiros. La alcaldesa señala que hay falta de comunicación y también coordinación en las actuaciones. En este caso, desde Barreiros, sobre el tema de los pellets de plástico, pero también desde la Diputación de Lugo, el presidente José Tomé asegura que la Xunta ha agravado el problema de la marea de plástico con una rueda de mentiras, incompetencia y soberbia. Lo escuchamos.
A Xunta de Galicia vai seguir de brazos cruzados a espera de que o Goberno do Estado, os concellos e os voluntarios lle resolvan o problema da marea de plástico que estamos sofrendo nas nosas costas, nas costas galegas, porque a Xunta non sabe que facer. E ademais está empezando a chegar ás praias da nosa provincia, sobre todo as de a Mariña máis occidental, a Mariña Luguesa, que, como todos sabemos, é competencia da Xunta de Galicia.
Por ahora, como te decimos, la llegada es apenas insignificante, pero podría venir más de cara al fin de semana por ese cambio de corrientes que se espera. Estaremos, por lo tanto, muy pendientes y todos los ciudadanos también preocupados por si fuera necesario que echaran una mano. Ya sabes también que en las últimas horas han incorporado 150 personas más a un contingente de 200 que tenían desde la Xunta de Galicia para la limpieza de las playas. En esas playas, sobre todo, que están un poco más afectadas, al menos más que las nuestras en estos momentos. Entonces, seguimos pendientes del tema pellets. Y esta tarde se celebra el funeral y el entierro del sacerdote diocesano Fernando Monterroso Carril. Fallecía este miércoles por la mañana. Fue coadjutor en Ferreira, encargado de Vilacampa, y también trabajó como profesor en el Instituto de Foz. Entre otras responsabilidades diocesanas, fue arcipreste de Mondoñedo, miembro del gobierno diocesano o miembro del consejo de redacción del anuario Estudios Mindonienses. Estaba ya delicado de salud, estaba jubilado desde hace unos cuantos años. Él, aunque nació en Melide, fue ordenado sacerdote en Viveiro en el año 1960. El funeral va a tener lugar hoy a las 5:45 en la iglesia parroquial de Santa Cruz de Baladouro y a continuación el entierro en el cementerio parroquial. En materia política, hasta ahora la portavoz del Bloque Nacionalista Galego y candidata a la Xunta de Galicia, Ana Pontón, está en la localidad de Burela. Está manteniendo un encuentro, una conversación con las jugadoras del equipo de fútbol Sala Pescados Rubén, multicampeonas de España en esta disciplina deportiva. El encuentro tiene lugar en el pabellón de Vista Alegre y compartirá con las campeonas las propuestas que como presidenta querría poner en marcha en favor de la igualdad y deporte en caso de que resultara ganadora de las próximas elecciones a la Xunta de Galicia. En Viveiro ya sabes que este miércoles han entregado los premios a la mejor decoración navideña del Centro Comercial Histórico. En la categoría de comercios, los ganadores son al mejor escaparate tejiendo sueños, a la mejor fachada mínimo moda infantil y a la mejor decoración artesanal tejidos Rogelio. Ha destacado Isabel Méndez, que es la gerente, que ha habido muchísimo nivel a la hora de hacer esos escaparates, que se lo han currado mucho, en sus propias palabras.
Pues este año lo tuvieron complicadísimo, ya que cada vez se lo curran más. Hay que decirles un mole a nuestros comerciantes, porque la verdad es que cada año se superan. Valoraron la originalidad, la creatividad, la iluminación, ese impacto visual que bueno, pues al pasar por las calles, que llama tanto la atención, y bueno, pues la dificultad, ¿no?, de la elaboración y sobre todo de los materiales utilizados.
Pues entregaban justo en la tarde de ayer esos galardones, esos premios, y también tiene expectativas de que llegue una buena temporada de rebajas. Afirma que en estos momentos parece que la gente ha vuelto a recuperar recuperar esas ganas de tocar, de mirar, de comprar de cerca, es decir, esa apuesta por el comercio cercano y local. A ver si es verdad, las rebajas se dan muy bien. Pues de esto y de otros muchos temas te vamos a hablar a lo largo de este boletín, bueno, boletín, de este programa informativo que remata a las 2 de la tarde, aunque ya sabes que hacemos una paradita a la 1 y luego retomamos a la 1:20. Quédate un ratito con nosotros en la radio, si te apetece. Vamos a conocer el pronóstico meteorológico.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Hoy tenemos el día muy nublado y nos acompaña la lluvia. Ha estado lloviendo también durante la noche y ahora por la mañana. Y esta tarde se espera alguna precipitación todavía en forma de chubascos, aunque teóricamente ya serán chubascos débiles y podría abrirse algún claro. Para la noche dejaría de llover, según Meteo Galicia. El viento es débil y variable. La temperatura, estamos en 10 grados en Ribadeo. Mañana, ¿qué nos depara? Pues mira, nubes y claros, es lo que nos dice Meteo Galicia. Temperaturas frescas, mañana un poco más frescas que las de hoy. 3 de mínima, 10 de máxima, algunas nubes altas y viento en calma durante todo el día. Para mañana, no llueve.
Jornadas del Cachopo, del 8 de enero al 4 de febrero en Restaurante El Álamo. Podrás degustar una gran selección de cachopos. Cachopo de merluza relleno de marisco, de pollo relleno de jamón cocido y queso de vaca, de solomillo de cerdo relleno de jamón serrano y queso de vaca, de ternera relleno de picadillo y queso y otros muchos. Además, durante las jornadas dispondremos de un menú especial por solo 25 euros. Y todo para comer en el restaurante o llevarte a casa. Jornadas del Cachopo, del 8 de enero al 4 de febrero en Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
A ver qué tal se circula por las carreteras.
Gasolinera Ortegal Oil en el polígono de Barreiros y en Viveiro ofrece la información del tráfico.
A estas horas están despejadas. Es verdad que durante buena parte de la mañana hemos tenido niebla ahí en la zona del Fioco, bueno, entre Arroyo, Someiro, por ahí, por esas zonas, pero ahora hay visibilidad, no hay ningún problema.
Si repostas en Gasolinera Ortegal Oil en el polígono de Barreiros o en Viveiro, siempre sales ganando. Gasolinera Ortegal Oil, gasolinera número uno, precios súper competitivos. En Gasolinera Ortegal Oil aditivamos nuestros combustibles para así obtener la máxima calidad. Más kilómetros, más protección, mayor rendimiento, menos emisiones. Solo en Ortegal Oil en el polígono de Barreiros y en Viveiro.
18 minutos para la 1 del mediodía, pequeño alto en el camino y luego hablamos con un grupo que ya es mítico en Ribadeo.
En Clínica Podológica EVA queremos cuidar de ti. Por eso, además dos servicios de podología, fisioterapia y logopedia, ahora disponemos dos servicios de pedagogía. Nel realizamos evaluaciones e reeducaciones pedagógicas. Trabajamos dificultades de aprendizaje, comprensión lectora, déficit de atención. Además, damos refuerzo y repaso escolar, incluyendo a lengua inglesa, e realizamos talleres educativos. Ven e infórmate. Estamos en Rúa Concepción Arenal 40 Baixo, en Burela. No esquezas que prestamos servicios a domicilio.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Hablamos a continuación de música, del último lanzamiento musical de una banda muy de aquí, de Ribadeo, se llaman Beetlejuice. Llevan una amplia trayectoria a sus espaldas y queremos hablar con uno de los componentes, es el bajista Miguel Fernández. Cherry Elin. ¿Qué tal, Cherry? ¿Cómo estamos?
Hola, buenas, ¿qué tal?
Bueno, lanzáis nuevo disco, no sé si ya está disponible o está a punto de estar disponible, y también habéis presentado un nuevo single, cuéntanos.
Sí, bueno, a ver, el disco estará disponible dentro de una semana o dos en plataformas digitales, y luego lo que estamos haciendo ahora es un pre-order, quiero decir, a través de nuestra página web, pues la gente hace un pre-order del CD y con derecho a descarga digital, y bueno, a través de nuestra web pues puedes adquirir el CD, vamos.
¿Cómo se llama? Y también cuéntanos qué sonido nos trae. No sé si habéis variado en algo, habéis evolucionado, introducido algo diferente, seguís en la línea...
El disco se llama Agents of Karma, a los agentes del karma, y bueno, sí, la principal diferencia musical es que son temas quizás más elaborados que antes, un poco más complicados, un poco más largos, quizás tornamos un poco a un ambiente más progresivo en las canciones.
¿Eso es el resultado de la evolución o de nuevas tendencias que habéis decidido introducir o...? ¿Por qué?
No, a ver, eso, sí, el resultado de la evolución, y bueno, también cuando vas creciendo como grupo y vas controlando un poco más el instrumento, y aparte también tienes otro tipo de influencias quizás, entonces vas un poco adaptándolas a tu música, por así decirlo.
¿Cómo ha ido la grabación? ¿Ha sido duro? ¿Ha sido difícil? ¿Os han fluido las letras y las melodías?
Sí, la verdad es que esta grabación quizás fue de las más complicadas que tuvimos. Una parte porque los temas también son más complicados y también porque tuvimos muchas vicisitudes a la hora de grabarlo. Ya casi mezclado tuvimos que dar marcha atrás porque se nos falló la tecnología, ya sabes, y bueno. Y luego también una diferencia muy grande es que, bueno, esta vez nos quisimos hipotecar un poco más y lo mandamos a masterizar a Alemania, a Hamburgo. Y bueno, sí, la verdad es que estamos muy contentos con el sonido. Costó llegar, pero estamos muy contentos con el sonido.
Costó y costó más dinero también.
También, sí.
Bueno, pero entonces estáis muy satisfechos, o sea, orgullosos de vuestro trabajo. Y cuéntanos, porque también habéis presentado un videoclip y todo. Tenéis una bailarina en el videoclip, tenéis ahí varias colaboraciones.
Sí, estábamos un poco cansados del típico videoclip manido de que sale el grupo tocando y tal, que no tenemos nada en contra, pero bueno, como ya hicimos muchos videoclips de ese tipo, queríamos hacer algo diferente esta vez. Entonces nos pusimos en contacto con Pedro Dévalo, que es un amigo y aparte un profesional de la fotografía y el vídeo, y decidimos hacer una idea básica de una chica bailando nuestra canción y un poco jugando también con los ambientes de la canción, ¿no? Tiene una parte de la canción, el single Non Shake It Tour, que ya lo podéis ver en YouTube, tiene una parte quizás un poco más suave, más ambiental, y otra al final un poco más oscura, y quisimos jugar un poco también con la bailarina, con sus movimientos y con el ambiente donde lo grabamos para hacer un poco justicia al tema, vamos.
Por cierto, habéis escogido ahí un bosque, me daba la impresión de que era uno de los que había resultado quemado, no lo tengo muy claro.
Sí, precisamente por eso. A ver, la canción al final tiene una parte más oscura, quisimos grabarlo en el monte de Amadanela, que tristemente se quemó hace unos meses, y para que nos diera un poco ese ambiente oscuro que buscábamos.
Bueno, pues no sé qué tú lo podemos ver ya en YouTube, ¿verdad? Nosotros sí. Bueno, dentro de un ratito vamos a pinchar también la canción para que la gente la vaya escuchando. Señaláis que es quizá el más ambiental y accesible del disco, el corte más
la canción,
ambiental.
Sí, esta canción sí quisimos, porque sí que es verdad que esta canción, que este disco es quizás un poco más difícil de escuchar que otros que hemos tenido, por lo que te decía antes, porque es un poco más elaborado y tiene muchas partes, y esta canción quizás es la más accesible y la más simple, quisimos sacarla del single, por eso.
Tenéis mucha experiencia ya en el mundo de la música, todos vosotros lleváis muchísimos años o en esta banda o en varias y colaborando con otras también, porque yo creo que aquí siempre ha habido buen rollo entre las bandas diferentes que tiene Rivadeo, que son muchas y siempre andáis colaborando, ¿no? Pero haznos un poquito de historia, ¿cómo ves Beetlejuice después de estos, creo que son 25 años los que lleváis ahí?
Pues sí, llevamos 25 años, hubo algún parón por ahí, pero bueno, sí, la verdad es que la banda, lo que es la ilusión, y eso sigue intacta. El año pasado cumplimos 25 años, que lo celebramos un concierto bastante multitudinario aquí en Cabanera Ribadeo, y bueno, el único cambio así quizás más que más nos entristeció un poco fue la marcha de Diego, de batería original, que bueno, por diferentes compromisos que tiene, pues no se puede estar a todo. Entonces entró ahora Jorge Sordo, que es otra batería, quizás le dio otro enfoque al grupo, ¿no? Más abierto a la hora de elaborar los temas y bueno, estamos muy contentos en ese sentido. Uh-huh. Con respecto a la escena de Ribadeo, pues bueno, pues siempre gozo de buena salud. Afortunadamente siempre tuvimos muchas bandas y como tú bien dices, nos llevamos muy bien entre todos.
Bueno, y habéis tenido varios hitos en vuestra carrera tocando en sitios importantes o teloneando a gente importante también.
Uh-huh, sí, sí, la verdad es que sí, teloneamos a Dream Theater y a Hamlet en el Doctor Music de hace años, también estuvimos en el Derrame Rock, también estuvimos teloneando a Siniestro Total, a Los Suaves, bueno, sí, hay varios hitos ahí importantes que para un grupo de pueblo como nosotros, pues la verdad es que tiene bastante mérito.
¿Y qué esperáis del futuro ahora?
Pues ahora mismo lo tomamos con bastante más calma. Quizás ahora mismo enfocamos un poco nuestra carrera en quedar contentos nosotros, sobre todo con el producto que sacamos y la forma en que tocamos. Ya no es como cuando empezábamos, que tenías a lo mejor la ilusión de vivir esto, pero en este país es muy complicado. Entonces ahora mismo intentamos compaginar nuestros trabajos y ser felices con lo que hacemos, que al final la música es lo que tiene, que es lo que nos hace un poco ser felices y ahuyentarnos un poco de las cosas malas de la vida real.
Oye, con todos los compromisos que tiene uno cuando se hace mayor, digo adulto, no mayor, ¿podéis quedar bastante para ensayar o tocar o es complicado?
Es complicado y cuando pasan los años, pues más todavía, pero bueno, al final como es tu ilusión y como bien dices antes que llevábamos 25 años, pues al final intentas mantenerlo un poco ya por el colegueo y sobre todo por la ilusión que te hace sacar temas nuevos y canciones nuevas. Siempre es una nueva aventura sacar un disco, entonces en ese sentido pues seguimos manteniendo la ilusión intacta.
sería bueno que os salieran al menos unos cuantos vuelos, ¿no? Porque en eso sí que lo disfrutaríais también encima del escenario.
Sí, la verdad es que ahora mismo, normalmente siempre que sacamos disco, siempre salen una o dos fechas y a partir de esas fechas es como un círculo, ¿no? Una vez que tocas en un sitio, pues te llaman de otro y bueno. Este fin de semana, no sé si lo dije ya, vamos a presentar el disco en Coruña, en la sala Mar de Viedas, que es una sala bastante mítica a nivel galicia y a nivel nacional, y vamos a presentar el disco el sábado. Sobre las 10:45 estaremos tocando en el escenario con otro grupo de versiones que se llama The 90s Rock Machine.
No está nada mal, ¿no?, ir a tocar al Mardi Gras.
La verdad es que no. Para nosotros es un orgullo porque hacía tiempo además que no salíamos fuera de Ribadeo y de la zona y nos hace mucha ilusión, la verdad.
Pues ahí tenemos el nuevo disco de Beetlejuice, que es Agents of Karma. El primer single que vamos a escuchar ahora un momentito, que es Non Sequitur, que tienen además su vídeo súper llamativo y también intenso, que lo tienes en YouTube para que lo puedas ver. Y después esperamos poder veros en los escenarios. Hombre, por aquí, para que se os vean los de aquí, pero esperamos que tengáis muchas más actuaciones también, mucho más allá.
Esperemos, sí.
Que tengáis muchísima suerte y que lo disfrutéis mucho, que total,
pues muchas gracias, Juana, muchas gracias a ti por dar siempre cobertura a la cultura en Ribadeo, que hace falta. Muchas gracias.
suena. El primer single del próximo disco de los Beetlejuice. El single se llama Non Sequitur, el nuevo disco Agents of Karma. Ya sabes que próximamente, ya muy pronto, lo podemos pedir, hacer un pre-order de una copia física a través de la página web, que es beetlejuice.com. Esperamos que tenga mucho éxito y este sábado actúan en directo en la sala Mardi Gras en Coruña. 5 minutos para la 1 del mediodía.
¿Sabías que si firmaste tu hipoteca antes de 2018 tienes derecho a reclamar los gastos de constitución? ¿Sabías que en Lugo Salvatierra Abogados cobra solo si gana y lo pagará la entidad bancaria? Salvatierra Abogados lleva 4 años reclamando los gastos a las entidades bancarias sin coste alguno para los clientes. Tienes hasta el 23 de enero de 2024 para reclamar. Contacta con Salvatierra Abogados en el 982-2277-83 y te informamos. Se acaba el tiempo para recuperar un dinero que es tuyo. Llama ya al 982-2277-83. Salvatierra Abogados.
Hablamos también de otra música, otro concierto que vamos a tener próximamente ahora aquí en Ribadeo, y es este viernes, el día 12. Es el concierto de Reyes. Ahora ya han pasado los Reyes Magos, de verdad, pero ahora llega el concierto de Reyes y es a las 9:45 en la Iglesia Parroquial. Es, digamos, el que pone el broche final, el cierre a toda esa programación de Navidad que se ha llevado a cabo por parte del Ayuntamiento en colaboración con todas las formaciones, agrupaciones, etcétera, que hay aquí en la localidad y también con otras de fuera. El caso es que en este concierto, que tiene lugar el viernes a las 9:45 en la Iglesia Parroquial, tendremos a Emilio Rúa y al coro Sagrado Corazón. De ello nos habla la concejal de Cultura, ella es Begoña Sanjurjo.
Imos despedir a nosa programación de Nadal coa actuación de Emilio Rúa acompañado do coro Sagrado Corazón, que ofrecerán un concerto de Reis moi especial. Será na Iglesia Parroquial o venres ás 9:45 da noite. Neste concerto haberá ocasión de disfrutar das voces de Emilio e do coro por separado e en conxunto, interpretando diversas panxoliñas. Desde aquí, animo a toda a veciñanza a chegarse este venres á Igrexa Parroquial de Ribadeo. Con este acto, remata máis dun mes dunha ampla e variada programación que arrincaba en decembro, co Mercado do Nadal, en a que desde o Concello quixemos facer de Ribadeo o referente da zona asturgalaica. Que houbera actividades para todos os públicos, festivais, obradoiros, musicais, contacontos, concertos, cabalgata de reis. Esperamos que a veciñanza e a xente que nos visitou desfrutaran de todas elas.
Pues ahí, como colofón de la programación de Navidad. Y luego tenemos también otra actividad cultural en Ribadeo que está para ver y para no perdérsela. Y es una exposición sobre la trata de personas con fines de explotación sexual. Está en la Casa del Viejo Pancho hasta el próximo 22 de enero. Y se denomina Chicas Nuevas 24 horas. Sobre todo lo que busca es sensibilizar a toda la población sobre este gran problema que existe. Escuchamos de nuevo a Begoña Sanjurjo hablándonos de esta muestra y de los comisarios.
Unha actividade que chega a Ribadeo pola colaboración do Concello coa Secretaría Xeral de Igualdade da Xunta de Galicia. Trátase dunha experiencia transformadora destinada a sensibilizar sobre a crua realidade da trata de persoas con fins de explotación sexual. A exposición Chicas Novas 24 horas convídanos a mirar de fronte unha problemática que persiste nas sombras da nosa sociedade. Estas imaxes, cuidadosamente seleccionadas pola directora Mabel Lozano e o comisario Juan Nicolás, poñe de manifiesto a desgarradora realidade dun negocio lucrativo que xera máis de 32.000 millóns de dólares ao ano. Trascende as palabras. Visitar a exposición é un acto concreto cara a concienciación e a prevención da trata de persoas. A exposición será complementada con actividades didácticas para o Porta da Auga, o Dionisio Gamallo e o Sagrado Corazón. Dentro do programa, o Concello Coscoles. Para os centros de ensino, a actividade está dividida en 3 partes. Visita didáctica, visionado dun documental e taller. O documental tamén se poderá ver o público xeral o 19 de xaneiro ás 8 da tarde. Podemos reservar no teléfono 982-120-739. O horario de visita da exposición é todas as mañas de 11 a 1, o mércores 10, o martes 16 e o mércores 17 tamén se pode visitar pola tarde de 4 a 7.
Pues ahí lo tienes, hasta el 22 de enero en la Casa del Viejo Pancho, la muestra Chicas Nuevas 24 horas, la actividad que llega a Ribadeo con la colaboración del Ayuntamiento y la Secretaría General de Igualdad de la Xunta de Galicia. Y en materia cultural no te olvides del 10º certamen de teatro Ría de León, que se celebra desde este sábado ya hasta el día 3 de febrero con representaciones los sábados en el Casino de Castropol. La primera de ellas va a correr a cargo del grupo de teatro Selena de Soto del Barco y la obra que ponen en escena se denomina De Dolores a Lola. Este 13 de enero, 8 de la tarde, nos explica Emilio López, que es el presidente del grupo de teatro El Ciollo, el organizador, que todas las obras que nos traen son bastante actuales.
Son obras que tienen un sentido muy actual en la sociedad, ¿eh? Son obras que están ahí, que nos ocurren muy a menudo, casi todos los días en el quehacer, este tipo de problemas.
Además del grupo de teatro Soto del Barco, van a contar con el grupo de teatro Adala de Foz, también el de Puerto de Vega, o con ellos mismos, que van a representar la última obra, Agua de Celos, el último día, el 3 de febrero. Seguimos, 20 minutos, pasando a la 1 del mediodía, segundo tramo de Costa Viva, hasta las 2 de la tarde estamos aquí con Estado Abierto. Bueno, luego tenemos abierto las 24 horas, ¿eh? Pero de todos modos hasta las 2 de la tarde con este Costa Viva. Seguimos contando todas esas historias y esos asuntos cercanos de nuestra comarca en este día de hoy, día lluvioso, día nublado, día un poquito gris, es verdad, un poquito más así tristón, pero bueno, pues tenemos 10 grados de temperatura, para mañana ya no llueve, para mañana nos dan cielos con nubes y claros, pero con más fresquito, es lo que toca, claro. Recuerda que las carreteras por el momento están bien, ahora ya no hay niebla en la autovía del Cantábrico, se puede circular tranquilamente. Y estamos hablando de esos temas que nos competen y que nos traen pues noticias interesantes a nuestra zona. Hoy traemos una noticia muy interesante, una sorpresa muy interesante, ya ha trascendido por ahí y se está relacionado con un mensaje que llega desde el año 1964 en una botella que estaba metida en una pared, en una obra, bueno, en fin, es una cápsula del tiempo y todo esto se relaciona con una persona de Ribadeo. Te lo vamos a contar enseguidita, ¿eh? Vamos a hablar con las personas que están más estrechamente vinculadas con el hallazgo de esa botella. Enseguida déjame que haga un pequeño alto en el camino.
¿Estás desempleado? En Academia Mariña impartimos curso oficial gratuito nivel superior a través de la Xunta de Galicia en modalidad online, creación y gestión de microempresas. Requisito de acceso mínimo el bachiller. Inicio el 15 de enero. Prácticas en empresa. Obtén tu certificado de profesionalidad. Academia Mariña, Burela. Teléfono 982 58 50 98.
Festas en San Vicente de Cubelas, sábado 20 de xaneiro, ás 13 horas misa solemne seguida de sesión vermú e xantar. Callos, codillo asado, brazo de gitano, refrescos, auga e café. Adultos 27 euros, e nenos ata os 10 anos 14 euros. A sesión vermú e tamén pola tarde estará amenizada por Jaime Paredes. Anímaste, verdade? Te xa que mercar o teu ticket porque o límite para reservas é este domingo 14 de xaneiro. Chama xa ao 606-407-224, 686-428-248 e 676-825-905. Non agardes moito que se acaban. Lembra que o sábado 20 de xaneiro queremos verte en Cubelas. Festas de San Vicente. Colaboran Concello de Ribadeo e Xunta de Galicia.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Tenemos con nosotros a Alfredo Barros, el gerente de Innova y Mejora Proyectos y Obras, y se trata de una persona que acaba de localizar algo muy llamativo en una obra en Gijón y además está muy relacionada con Ribadeo. Se trata de una cápsula del tiempo que se ha encontrado ahí en medio de una pared. Vamos a charlar con él para que nos lo explique. Alfredo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días.
A ver, cuéntanos qué ha pasado. Ibas a hacer una reforma, deduzco, ¿no? ¿Y entonces qué ocurrió?
Bueno, sí, estamos haciéndola. Pues es un piso así en Gijón muy bonito, que es un ático que con unas vistas muy chulas. Y bueno, pues digamos todas las paredes, pues una reforma integral, ¿no? Entonces, bueno, vaciamos todas las paredes, incluso la hoja perimetral, la parte de la pared que era con los vecinos, la cara nuestra. Y ahí pues bueno, pues nos encontramos pues con una botella, que fue como muy sorprendente. Dentro de la pared, que no debía de estar, una botella de brandy de Felipe II. Y tenía como unas notas, parecía como una botella pues como de un náufrago. Y bueno, pues fue la sorpresa al abrirlo, tapamos y pues era una nómina. Pero al darle la vuelta en una nómina de, que la tengo aquí delante, de 342 pesetas del año 1964. Uh-huh. Y luego por el otro lado, pues
estaba con una caligrafía muy bonita, firmado por la gente que hizo la, estaba en esa construcción, que era el, por los albañiles, los peones, ayudantes, el constructor, pues firmaban que dicen que con fecha de hoy reunidos los abajo firmantes que habitan en la construcción de este edificio, que habrá la esquina Covadonga, acuerdan lo siguiente: dejar una cápsula del tiempo en una botella de coñac que posteriormente contuvo vino común para que nuestro nombre quede una constancia a las generaciones venideras. Entonces, bueno, nos pareció, bueno, y firmado por todos, ¿no? Y nos pareció, bueno, en ese momento que lo encontramos, pues pensamos como, no sé, pues se te va, son 60 años, ¿no? Uh-huh. Se te va la imaginación en el tiempo, cómo seguía la construcción en aquellos momentos, en los medios que tenía esa gente, y sobre todo, pues la necesidad de buscar a ver si alguno de ellos todavía estaba vivo, ¿no?
¿Y cómo hicisteis eso? Quiero decir, ¿cómo se puede pasar de la botella a localizar de verdad al hijo de uno de ellos?
Bueno, pues al final, un poquitín por construcciones que hacemos y eso, pues tuvimos contacto con el periódico La Nueva España, que es la prensa de aquí, de quizá la más importante de Asturias, y le comentamos la historia, pues enseguida se pasaron por la obra, sacaron unas fotos, publicamos esos nombres, y sí apareció el hijo del que hizo la carta, que es algo muy entrañable, ¿no? Uh-huh. Es un señor que, por pues, una familia de Ribadeo, y bueno, pues se puso muy contento con ello.
Claro, y en un momento dado, cuando vosotros estáis ahí, digo yo que picando, ¿no?, la pared, y veis una botella, ¿no se os ocurre coger la botella y tirarla al saco y ya está?
Bueno, es que hay un sitio, es que voy a explicar un poquitín a los oyentes. Dentro, pues imaginamos la pared, que la fachada, ¿no?, desde la cara dentro de la vivienda.
Ajá.
Pues esa hoja interior no se debería de tirar. Lo que pasa nosotros, bueno, esas construcciones, pues de hace 60 años, pues tratamos de mejorar un poco los aislamientos, ¿no? Entonces tiramos eso hacia interior, hacemos un aislamiento mucho mejor y volvemos a hacer otra hoja, pues en ladrillo, en pladur, ¿no? Entonces, es una hoja que nadie la digamos de tirar, pero es que tampoco pintaría nada una botella ahí, ¿no? Es algo que o sea, que te encuentras...
Tú, no, ¿qué cosa más cara, ¿no?, habitual, vamos.
No, porque estaba cogida con un alambre y un tubo y tal, el alambre ese ya se había oxidado y era como muy especial. Y bueno, y si hubiese tenido más escombro dentro, pero no, solo estaba la botella.
Bueno, la verdad es que supongo que sería una sorpresa increíble cuando os encontráis la botella y encima dentro viene la nómina y encima la nota. Es como cuando uno lanza una botella al mar, vamos.
Sí, y luego pues tenía una tarjeta de visita de uno de los albañiles, un señor que... Pero claro, sin número de teléfono, porque ahora estamos hablando de eso de hace 60 años, pues que poca gente ya tenía teléfono aquí, supongo, ¿no? Ese figura aquí, Joaquín Cueto Cifuentes, albañil, Cabueñes, La Pontica, Gijón. Eso era la tarjeta.
No habéis localizado a nadie más, ¿no?, de esos.
No, porque bueno, yo tenía fe de que apareciese alguien más, porque bueno, empezaban jovencitos en construcción antes, ¿no? No es como ahora que los chavales no están en emanciparse. Uh-huh. Antes, pues igual era normal que alguien estuviese trabajando con 16, con 18, ¿no? Sumándole 60, pues tendría 78, no sé, pues que... Pero no... Pues estuvieron buscando por hemerotecas y todo, y creo que están todos fallecidos.
Bueno, pero mira, localizaste al hijo de uno de ellos, que bueno, también había fallecido, pero sí al hijo, y creo que hasta estuvo Alberto visitando la obra, ¿no?
Sí, estuvo visitando la obra, sí. Además fue muy entrañable, una persona muy... Pues que su padre había muerto con una historia así. Pues el que hizo la carta pues murió y se ahogó en la playa de las Catedrales. Una bueno, sí... muy joven, con 40 y pico años, y bueno, pues para él le hizo mucha ilusión tener esa carta de su padre, ¿no?
¿Y cómo te sientes tú ahora, siendo el artífice de este reencuentro, 60 años después?
Bueno, pues al final es una amistad que se hace ahí, porque no sé, la vida es así, y bueno, pues este señor, pues cuando pase por Ribadeo, pues habrá que hacer una parada allí y tomar unos vinos, ¿no? Y seguir comentando sobre el tema.
Qué curioso, Alfredo. Bueno, supongo que ahora en cada obra que estéis estaréis ahí escamados, ¿no? Ahora cada obra que acometáis tendréis una mosca detrás de la oreja.
Bueno, a mí me gusta sacar la botella, pero bueno, que si sale que si alguien dejó las joyas o algo, que tampoco, que bienvenidas sean, ¿eh?
Se han dejado ahí unos cuantos miles de euros o de pesetas, ¿verdad?
Bienvenido sea, sí. Habrá que seguir buscando.
Sí, sí, es verdad, es verdad. Habrá que seguir buscando. Ahí encontrasteis un tesoro, al menos algo muy curioso y muy entrañable. Muchas gracias por habernoslo contado, Alfredo. Que vaya todo muy bien y un saludo.
Venga, muchas gracias a vosotros. Un saludo.
La historia es curiosa y bonita, y claro, esa persona, ese descendiente, resulta que es un vecino de Ribadeo, es también una persona estrechamente vinculada a Ribadeo. Hemos hablado más de una ocasión con él por otros temas, temas relacionados también con la historia, fíjate, pero ahora queremos saber con este que está más relacionado con el corazón, vamos. Es Alberto Paraje. Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes.
Hola,
buenas
tardes.
¿Cómo te sentiste cuando descubriste, bueno, que no sé exactamente cómo lo descubriste, si se pusieron en contacto contigo o si lo descubriste tú porque leíste algún medio de comunicación donde venía escrito lo de la cápsula en el tiempo que había sido localizada en la obra de Gijón?
Vamos, la realidad es que se pusieron en contacto conmigo. Yo no tenía ni idea de este asunto y fue por parte de gente de la prensa que me localizaron y me enviaron un mensaje inicialmente para ver si yo tenía algo que ver con ese tal Juan Carlos Paraje Manso que aparecía mencionado en ese mensaje. Ellos no tenían la certeza de que yo tenía algo que ver, pero bueno, sobre todo era por parte de ellos por intentar confirmarlo, ¿no? Entonces, inicialmente me hablaban de un manuscrito antiguo, me decían, que había aparecido en Gijón. Y yo, como llevo personalmente 2 años embarcado en la cruzada de recuperar la historia del fuerte de San Damián con motivo del 400 aniversario de construcción y tal, la sensación inicial que tuve es que era algo relacionado con el fuerte de San Damián. Al hablarme de un manuscrito antiguo y tal, pues pensé que iban por ahí los tiros, ¿no? Pero después, cuando me fueron dando algo más de información, me dijeron que era un manuscrito del año 1964, firmado por varias personas, y que uno de ellos podía ser mi padre, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya le di otra vuelta de tuerca a la noticia, ¿no? Y ya empecé a atar cabos. 1964, una especie de manuscrito firmado por varias personas. Entonces, bueno, en el año 64 ya sabemos cómo estaba España, entonces, bueno, me dejó un poco descolocado el tema. Pero después me leyeron el contenido del manuscrito y, bueno, hacía referencia a que pretendía ser una cápsula del tiempo firmada por varios trabajadores de la construcción que estaban construyendo un edificio en Gijón y que querían dejar constancia para generaciones venideras de que esos señores, de cuyos nombres figuran en la nota, habían construido ese edificio, un edificio muy grande en Gijón, de 12 plantas, uno de los más altos, si no el más alto de la época en Gijón. Y bueno, escribieron esa nota, hicieron esa especie de cápsula del tiempo, la metieron en una botella y la dejaron metida detrás de un tabique en el ático del edificio.
Cuando de repente descubres que era un mensaje que había dejado tu padre, ¿cómo te sientes?
Bueno, a ver, desde luego es una gran sorpresa, es una sorpresa agradable. Pero bueno, cuando supe de qué iba el tema, como me dijeron después, cuando se supo, otros familiares y gente que conocía a mi padre, en cuanto vieron en qué consistía toda esta historia, dijeron: bueno, eso fue idea de tu padre, seguro, es típico de tu padre hacer algo así. Entonces, pues sí, efectivamente, era algo típico de mi padre, que era una persona así un tanto peculiar, de ideas un tanto excéntricas, podríamos decir, ¿no? Y bueno, pues es un poco reconocer plenamente 60 años después a mi padre en esa nota.
Claro, es como una llamada del pasado, ¿no? De repente te llega el pasado a tu puerta y dices, ¡uba!
Sí, justamente. Y además es que se da la circunstancia que en esa nota hace referencia explícita a que la hacen con la intención de que sus nombres sean conocidos por futuras generaciones. Y yo, como futura generación que soy, no puedo ser más futura generación que soy el hijo de uno de los firmantes, ¿no? Entonces, bueno, me doy casi por aludido, casi me siento como el receptor al que en su momento, yo obviamente en el 64 todavía no había nacido, ¿no? pero bueno, casi lo siento como si fuera dirigida ya hacia mí.
Un mensaje dirigido, exacto, a esas generaciones posteriores y generación posterior eres tú. ¿Tienes constancia de alguno de los otros obreros que estaba en la obra con tu padre o conoces a alguien?
Bueno, por lo que me comentaron estos días en Gijón, están tratando de localizar, si no a las personas que figuran explícitamente en ese documento, que claro, es altamente probable que ninguno de ellos esté todavía vivo, ¿no? Pero bueno, sí están haciendo alguna pesquisa, y si no son esas personas directamente, sí algún descendiente. No me consta que hayan encontrado a nadie más, pero bueno, ojalá aparezca alguno, si pudiera ser vivo. Pues muchísimo mejor, y bueno, si es algún descendiente, como es mi caso, pues bueno, sería estupendo conocerlos.
Es una experiencia bonita, ¿no? Curiosa, haber tenido al menos un momento así en la vida.
Sí, bueno, como te decía antes, siendo algo muy original y tal, no es la primera vez que me pasa algo similar siguiéndole un poco la pista a mi padre, ¿no? Porque él murió siendo yo muy pequeño, y sí recuerdo que nos contaba cantidad de anécdotas, porque bueno, él viajó muchísimo, vivió 6 años en México, recorrió toda España trabajando en un sitio y en otro y tal, estuvo en París, bueno, estuvo en un montón de sitios. Yo recuerdo así vagamente esas anécdotas que contaba, porque eso, yo era muy pequeño, ¿no? Entonces, en los últimos años, sobre todo a raíz de la publicación de un libro que hicimos en 2017, un recopilatorio de todo lo que escribió él en la comarca, de lo que publicó en la comarca, se puso en contacto con nosotros gente que guardaba recuerdos de mi padre, que lo habían conocido y tal. Se puede poner como ejemplo un familiar que conservaba postales que le había enviado mi padre en sus viajes por España, desde diferentes ciudades, desde Barcelona, desde Málaga, Madrid, Granada, bueno, por donde pasaba mi padre, le enviaba una postal a este familiar. Bueno, pues las había conservado, esas postales, durante 50 años. Y cuando publicamos el libro, se puso en contacto con nosotros y dijo: oye, mira, que sepáis que guardo estas postales, si las queréis ver o si las queréis tener. Y bueno, fue también una forma de poder seguirle la pista durante esos años que estuvo mi padre por ahí viajando, y saber exactamente dónde estuvo y, bueno, y qué hacía.
Bueno, que él iba sembrando, ¿verdad? Iba sembrando por ahí pistas para que quedara algo de él y de su vida en la posteridad. Está muy clarito que tenía esa pretensión.
Sí, justamente, no sé, era, claro, ahora visto desde la perspectiva del tiempo, parece como si fuera premonitorio que él supiera que de alguna manera no iba a poder trasladarnos, en este caso a sus hijos, pues su periplo vital y tal, no sé qué, y bueno, hubiera ido dejando unas pequeñas migas de pan a lo largo del camino que nosotros pudiéramos seguir a posteriori, ¿no? Es todo así un poco, sí. Un poco rocambolesco, ¿no?
Bueno, sí, pero de todos modos suena muy romántico también así, ¿eh? Es una bueno, idea romántica.
Él era así, como te decía también al principio, cuando surgió en concreto todo este tema de la cápsula del tiempo, familiares y amigos que lo conocían muy bien, en cuanto se les mencionaba el asunto, decían: bueno, eso es cosa de tu padre, seguro. Entonces, bueno, no hay mucha duda al respecto.
Oye, y ahora, después de haberte puesto en contacto de repente con este constructor de Gijón y haber sentido cierto vínculo, supongo, con él, ¿qué relación nos queda?
Bueno, a ver, lógicamente este señor queda incorporado a este círculo de gente relacionada de un modo o de otro, directo o indirectamente, con la vida y con el periplo de mi padre, y te puedo contar también, porque esto está todo rodeado de anécdotas y coincidencias, te puedo decir que un médico, creo que es un traumatólogo, que lo trata con cierta frecuencia, cuando le comentó este asunto, pues este médico de Gijón, al ver los nombres y tal, y no sé qué, dice: ostras, pero si mi mujer es familiar de este Carlos Paraje, y mi suegra era la que iba a recogerlo a la salida del colegio cuando Carlitos, si se refiere así a él, cuando Carlitos era un niño y salía del colegio, era mi suegra la que lo iba a recoger a la puerta del colegio en Rivadero. O sea que, fíjate, más casualidades, imposible, ¿no?
Un cúmulo de casualidades, sí que es verdad. Sí. Oye, Alberto, ¿y ahora qué vais a hacer con la nota y la botella?
Bueno, en principio la tiene este constructor, ya me dijo que de momento él es un simple custodio de esta nota y de la botella, porque realmente, ilegalmente, el propietario es el dueño del piso, ¿no? Pero ya me comentó que seguramente no iba a haber ningún problema, que en unos días, en unas semanas, nos pueda dar el original, que desde luego nos gustaría tenerlo, por supuesto que sí.
Claro que sí. Pues es una historia muy bonita y bueno, es una historia muy, muy entrañable. Esperamos que te quede ahí muy bien en ese recuerdo, con todo ese cariño, y muchísimas gracias por habernoslo contado, Alberto, muy amable, ¿eh?
Pues muchas gracias a vosotros por el interés.
Historias más chulas a veces, ¿eh? 20 minutos para las 2 de la tarde.
Acisa sorteará 6.000 euros en premios na 13ª Festa do Comercio. Fai as túas compras no comercio de Ribadeo e goza da nosa hostelería ata o 13 de xaneiro. Ese día, o 13 de xaneiro, agardámoste ás 8:30 da tarde nas carpas instaladas na Avenida Rosalía de Castro. En xogo estarán 6.000 euros en vales de compra. Organiza Acisa Ribadeo, patrocina Biguan, colaboran Concello e Xunta. Comeza o 2024 cunha alegría na Festa do Comercio de Acisa.
COPE de la Costa.
Estar informado.
20 minutos, casi, bueno, unos 19, para las 2 de la tarde, y este viernes, día 12 de enero, se celebra el Día Internacional Polo de Crecemento, y desde la Red de Parao de Crecemento, Eonavia, Galiza o Bierzo, organizan una serie de charlas en diferentes localizaciones, van a ser prácticamente a la misma hora, y queremos saber en qué consiste esto del decrecimiento, qué tipo de principios y objetivos tiene, y lo hacemos de la mano del presidente de la Red. Él es Miguel Anxo Abraira. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estamos?
Muy bien, por aquí andamos.
A ver, cuéntanos, ¿cale a filosofía do decrecemento?
O decrecemento o que propone que as actividades humanas, principalmente económica, o que tenga que ajustarse aos límites físicos e medioambientais do planeta. Se o que vivimos é por riba da capacidade de regeneración do planeta, evidentemente o que vamos facer é elevar ao planeta ao colapso. E cando falamos do planeta tamén temos que falar do territorio no que nos tocou viver. Entón as persoas temos que vivir dentro dos límites físicos. Cando falo físicos, falo de materiais de minería ou falo de enerxía e dos medioambientais do territorio no que nos tocou vivir. É un acto de racionalidade.
E como xurde a rede do decrecemento? Porque só desa rede para o decrecemento é o Navia Galiza o Bierzo.
Sí, bueno, nós somos unha organización, unha ONG, que se registrou no Ministerio do Interior, dado que traballamos no que se consideran tres comunidades autónomas, e traballamos naqueles territorios que son o Eonavia, o Bierzo e máis Galiza, a actual comunidade autónoma. Entendíamos que había que traballar neste sentido porque nunha sociedade posfosilística, é dicir, que non dependa tanto dos combustibles fósiles, pois os problemas cos que se atopen as persoas, cos que nos atopemos as persoas, van depender de cuestións de carácter medioambientais, culturais, para resolver eses problemas. Entón, tanto no Bierzo como no Eonavia, como na actual Comunidade Autónoma de Galicia, pois compártese unha cultura e un xeito de resolver os problemas, porque son similares cos que se atopa unha persoa do Bierzo, do Eonavia ou da Costa da Morte.
E de feito, organizades ese encontro, que é un encontro en múltiples localizacións ao mesmo tempo, máis ou menos.
Sí, bueno, en primer lugar temos unha serie de actos que se organizan o día propio do 12 de Xaneiro, que son en Vigo, Ferrol, Betanzos, A Veiga, Vegadeo, Carballo, Negueira de Muñiz, Teixeira, Ourense, algún que se pode incorporar incluso no día de hoxe. Despois temos concretamente na comarca do Bierzo, pois en días distintos, en Cacabelos o día 13, en Ponferrada o 20, e en Cacabelos volvemos a repetir o día 27 porque se fan unhas xornadas un pouco diferentes ás do propio Día Internacional polo Decrecemento.
Ti sinalabas a importancia, bueno, de que van cambiar as nosas concepcións e os nosos problemas cando esteamos nunha sociedade posfosilística, pero parece que vai ser aínda complicado obviar os fósiles como necesidade que temos para todo, ¿no?
Sí, pero no son, digamos, que hay que abandonar los fósiles por un problema medioambiental. Nos dicemos que van a ser los fósiles que nos abandonen a nós. Por unha razón, porque os recursos energéticos do carbón, do petróleo, do gas natural e do uranio son recursos energéticos limitados. É dicir, unha vez que se consumen, non se poden volver a consumir. Entón, o pico do petróleo, é dicir, o 50% do petróleo convencional alcanzouse no 2005. Que foi recoñecido pola Axencia Internacional de Enerxía no 2008. O petróleo convencional é o que realmente dá capacidade energética a todas as sociedades do planeta. É da que se pode extraer o diésel, por eso se fala moito do pico do diésel, que podemos quedar nun momento para outro sin diésel porque non hai capacidade de suministrar a toda a demanda de diésel que hai. Pero unha cousa parecida, igual que pasa co pico do diésel convencional, do petróleo convencional, tamén xa temos superado o pico do, decir, máis do 50% de todos os combustibles derivados do petróleo, decir, de outros tipos de petróleo, as áreas bituminosas ou a extracción do fracking, etcétera, non? O mesmo vai suceder, ou xa sucedeu co carbón, ou está a piques de suceder, e tamén co gas natural. Entón, realmente estamos nunha sociedade que nestas décadas para atrás, cada día que pasaba había máis enerxía disponible porque se descubrían novos xacementos, pero agora estamos nunha sociedade que cada día que pasa contamos con menos enerxía. Entón, eso vai cambiar, pois, o xeito de resolver os problemas. Entón, nós o que pedimos é que temos que anticiparnos a eses problemas. É que a solución das enerxías renovables, que é unha solución parcial, non é algo que nos vai permitir consumir os mesmos recursos energéticos que estamos consumindo actualmente. Hai que apostar por esas enerxías renovables, pero aceptando que vamos reducir moitísimo os consumos energéticos porque por unha cuestión de capacidade de producción e por unha cuestión que se chama tasa de retorno energético. Despois, ademais, dicemos tamén que é interesante abandonar os recursos energéticos fósiles porque están producindo o cambio climático e que nos vamos a topar con un clima cambiante extremo que nos vai obrigar a dispoñer de moitos esforzos e de moita enerxía nun momento justamente que empeza a escasear a enerxía. Entón, non é o decrecemento non é tanto unha opción como a única vía viável, a única saída viável que temos neste momento se queremos transitar cara a unha sociedade con menos recursos energéticos, con graves eventos climáticos extremos de xeito pacífico, porque o outro é ir ás guerras, como vemos que está sucedendo a nivel internacional, ¿no?
E sinaláis que isto se ten que conseguir de forma colectiva mediante axuda mutua, ¿no?
Sí, claro, é que non creemos que unha sociedade que non asuma a súa enfermedade e a súa dependencia dos recursos fósiles, de xeito colectivo, nos vai a solventar os problemas. Despois non somos que entendemos que a humanidade está onde está gracias á colaboración e axuda mutua, non gracias ao individualismo. Sin colaboración e sin axuda mutua, a sociedade, a humanidade non existiría como tal. Justamente donde se dan situacións máis extremas ou donde a dificultade para sobrevivir por parte dos humanos é máis grave e máis difícil, é donde se dan sociedades comunitarias máis colaborativas, donde se dá máis axuda mutua. Entón, nestes momentos, apostar polo individualismo é apostar polas grandes guerras. E apostar polas grandes guerras é apostar polo exterminio da humanidade, porque nestes momentos pois hai a capacidade de tirar 16 cabezas nucleares na Península Ibérica en 2 minutos. Eso significa exterminar a vida na Península Ibérica simplemente en 2 minutos con misiles destes hipersónicos con varias cabezas nucleares que xa teñen as grandes potencias nucleares.
Aí temos, pois, o día 12 de xaneiro, que mañá mesmo, celebrades o Día Internacional polo Decrecemento. Pois moitas gracias por contarnos un poquinho a filosofía deste movimento e tamén ese acto que ides ter, por estar aquí con nós esta tarde falando un ratiño na COPE. Gracias, Miguel.
Moitas gracias a vos. Un saúdo.
14 minutos para las 2 de la tarde. Te cuento ahora un acto que tiene lugar este sábado en Ribadeo y es un acto pues que llama muchísimo a la gente porque se sortea dinero, se sortean premios. Es la gala del comercio de Acisa. Hay 6.000 euros en juego, ojo, así que tengan en cuenta que este sábado hay que estar allí porque se trata de un sorteo presencial. El 13 de enero en el aparcamiento de la avenida de Rosalía de Castro, ahí hay una carpa. Carmen Cruzado, la presidenta de Acisa, nos lo cuenta.
Llega una data muy importante para Acisa. Chega un ano máis tras o Nadal o sorteo presencial da Festa do Comercio que se realiza coas rifas entregadas durante toda esta campaña comercial de Nadal en Ribadeo que daba comezo o pasado 1 de decembro e que rematará este sábado día 13 de xaneiro. O sorteo comezará ás 8:30 da tarde este sábado, pero a urna vai a estar instalada desde as 5 da tarde para que todos os veciños e as veciñas poidan depositar as súas rifas nela con tempo e non ter que facer cola a última hora. Dende Acisa queremos agradecer de antemán o Concello de Ribadeo a súa colaboración cos medios materiais e co persoal municipal para poder facer a montaxe axeitada para esta Festa do Comercio. Agradecer tamén a Biguán o seu patrocinio nesta campaña, a máis importante do ano, na que se repartiron e esgotaron as 170.000 rifas que se editaron, 20.000 máis que na edición pasada.
20.000 máis que na edición pasada. A ver si tenemos suerte, nos toca.
Viva.
COPE más de la costa.
Estar informado.
10 minutos para las 2 y seguimos. Actualizamos la información ahora en estos 10 minutos. Contamos las noticias más destacadas y damos la bienvenida también a esos oyentes que se incorporan desde otras sintonías como en COPE Viveiro. Hablamos de la Mancomunidad de Municipios de La Mariña porque tiene una nueva marca turística y nos la van a presentar el próximo lunes, día 15 de enero, en Mondoñedo, en un acto abierto a todo el público. Lo explica la presidenta de la Mancomunidad, Rocío López.
O objetivo principal desta xornada pois é ser a punta de lanza da activación dunha nova marca turística e de territorio do xeo destino, e unha marca forte, unha marca potente que nos vai a permitir posicionar a Mariña como un destino e un territorio de referencia. Esta iniciativa ou este proxecto nace no contexto de implementación do vigente do actual plan de sostibilidade turística da Mariña 2022-2024 que está cofinanciado pola Mancomunidade de Concellos co apoio da Deputación, da Xunta de Galicia e tamén da Secretaría de Estado de Turismo.
Pues se presenta en un acto, como decimos, en Mondoñedo, con amplia representación, tanto pública como política, representantes institucionales allí en esa localidad. Y ya preparando, por lo tanto, también todo el armamento, digamos, armamento turístico de cara a la celebración de la Feria Fitur en Madrid, que está a la vuelta de la esquina. En Ribadeo, la calle Manuela Barreiro Pico va a ofrecer una nueva imagen cuando terminen las obras que allí se están realizando. Unas obras que se realizan con la colaboración de la Diputación de Lugo. Nos lo explica Dani Vega, el alcalde.
En estos momentos, na calle, na rúa Manuela Barreiro Pico, estamos actuando nunha primeira fase, é dicir, estamos desbrozando, limpiando o terreo, excavación de todo o terreo e das zanxas, tamén a eliminación do pavimento vello. Vais a poñer un novo pavimentado, tamén vamos a sustituir todas as farolas existentes con nova luz LED, tamén novos pasos de peóns, tamén novas sinales de tráfico e equipamento, é dicir, bancos e papeleiras de aceiro. Por tanto, unha nova imaxe para unha rúa importante, significativa de Ribadeo. Pero non nos vamos a quedar aí. Eu xa adianto que estamos traballando para mellorar esa entrada, ese tramo moi estreito, pero estamos levando un tempo burocrático.
Pues están en ello y mejorar ese tramo estrecho una vez que superen todos los procedimientos burocráticos, como él dice. De todos modos, tuvo palabras de agradecimiento para la institución provincial y espera que las cosas sigan así con esa colaboración institucional. 7 minutos para las 2. Pequeño alto en el camino y hablamos también, como no, tratamos el tema de los pellets.
Grupo Fénix aterriza en Ribadeo este sábado 13 en Discoteca Rosalar, actuación y fiesta con el Grupo Fénix. Vente a Discoteca Rosalar, baile, fiesta, diversión, todo esto y mucho más al ritmo del Grupo Fénix. Sábado 13, Grupo Fénix en directo en Rosalar, en Ribadeo.
Sí, con el Praias de Barreiros primero fue Lanzarote.
ahora a Mallorca. Claro que será maravilloso visitar la Sierra de la Tramontana, las Cuevas del Dras, la Bahía de Palma o la Playa de Magalú.
En el 2023 soñabas con irte a Lanzarote, se fue una pareja. Ahora por 2 euros, 7 noches para dos personas en Mallorca.
¡Corre, corre! Las rifas vuelan. Cómpralas en los partidos del Praias de Barreiros, establecimientos colaboradores o a los directivos del club. No pierdas la oportunidad de viajar hasta Mallorca. 2 euros papeleta. Y si toca, te vas a Mallorca con quien tú quieras. ¡Me llevas!
Será maravilloso.
6 minutos para las 2 de la tarde. Cruce de acusaciones con el asunto de los pellets de plástico que están llegando a los arenales en la costa de Galicia, en otras costas también, en otras comunidades, pero la polémica está en estos momentos en Galicia con ese cruce, como decimos, de acusaciones. Por una parte, Alfonso Rueda pide la colaboración de todo el mundo. El presidente de la Xunta de Galicia señala que cada pellet que llega a la playa es un pellet que no se ha recogido del mar y que espera la colaboración del Ministerio del Gobierno de España.
Por lo tanto, operativo limpeza permanecerá activo, alerta, ata que non queden restos nas praias. E, por tanto, este compromiso, esta obrigación da Xunta de Galicia, agardamos, por suposto, que se o mesmo por parte das restantes administracións, enormemente o Goberno Central. Cada pellet que chega a praia é un pellet que non se recolleu no mar.
Por su parte, la ministra Teresa Rivera señala que la Xunta de Gobierno está pidiendo mucho, que no pida tanto como cuando ocurrió lo del Prestige, que poco menos le falta pedir un submarino.
Que no necesitan medios terrestres, pero que por si acaso los tengamos disponibles. Este Gobierno, este Ministerio, está en condiciones de ayudar a quien lo pide. Con arreglo a los protocolos y a las herramientas de las que nos hemos dotado a lo largo de los años para articular esa ayuda. Disponibles, totalmente disponibles. Pero venga, hombre, no me pida usted casi 3 veces más que pidió en el Prestige.
Son las palabras de la ministra Teresa Rivera. Y también el presidente de la Diputación de Lugo, José Tome, exige la dimisión del conselleiro de Mar. Ha calificado de inaceptables y vergonzosas las manifestaciones de Alfonso Villares sobre los peles de plásticos que inundan las costas y afirma que demostró su total incapacidad para ejercer el cargo que ostenta. A su vez asegura que la Xunta de Galicia agravó el problema de la marea de plásticos con su rueda de mentiras e incompetencia.
A Xunta de Galicia va a seguir de brazos cruzados, a espera de que o Goberno do Estado, os concellos e os voluntarios lle resolvan o problema da marea de plástico que estamos sufrindo nas nosas costas, nas costas galegas, porque a Xunta non sabe que facer. E ademais está empezando a chegar ás praias da nosa provincia, sobre todo as de a Mariña máis occidental, a Mariña Luguesa, que, como todos sabemos, é competencia da Xunta de Galicia.
Por otra parte, también Barreiros, el Ayuntamiento demanda a la Xunta de Galicia información y formación sobre el vertido de los peles plásticos. La alcaldesa ha señalado la falta de comunicación y de coordinación en las actuaciones en una carta que ha remitido a la Xunta de Galicia. Otros temas en materia también política. Al fin y al cabo, Ana Pontón ha estado esta misma mañana manteniendo un encuentro con las futbolistas del Burela Fútbol Sala Pescados Rubén. Pontón ha comprometido que los premios deportivos financiados con dinero público serán iguales para hombres y mujeres y que, si ella sale presidenta, va a seguir trabajando por la igualdad en el deporte. En lo cual, por cierto, señalaba, las jóvenes del Burela Fútbol Sala Femenino y su club son todo un ejemplo.
Una de las prioridades que tenemos desde ONG, uno de los elementos que forman parte do noso programa de goberno vai ser traballar por a igualdade das mulleres no ámbito deportivo. Queremos igualdade porque creemos que é fundamental que as mulleres teñan as mesmas oportunidades á hora de practicar deporte, porque ten que haber igualdade tamén nos salarios, ten que haber igualdade nos ámbitos representativos, ten que haber igualdade tamén á hora de visibilizar o deporte más femenino que estea en condicións de igualdade co deporte masculino.
La Xunta de Galicia ha terminado las obras de saneamiento de Celeiro en Viveiro que completan la mejora del sistema de tratamiento de aguas en la ría. Se ha entregado ya la obra. Estas infraestructuras hidráulicas han supuesto una inversión de casi 4 millones de euros y las actuaciones ejecutadas permiten recoger las aguas residuales de Celeiro y gestionarlas adecuadamente hasta conducirlas a la depuradora. Por su parte, en Viveiro también Catalina Fernández Méndez ya ha tomado posesión como nueva concejal de Bienestar Social, Sanidad e Infancia en esta localidad. La nueva concejal concejal releva en la corporación a Marisol Rey, quien ya sabemos que había renunciado a su acta como concejal y que llevaba la concejalía de turismo. Catalina Fernández tomó posesión de su nueva acta en el pleno de la jornada de ayer tarde y afirmaba que gracias al trabajo realizado, pues tiene mucha ilusión por formar parte del equipo de gobierno, de trabajar para todos los vecinos. Y estas son las palabras que decía la concejala, que también, por cierto, es médica internista en el Hospital Público de La Mariña. En Viveiro, un balance muy positivo de la campaña de Navidad por parte del Centro Comercial Histórico. Isabel Méndez señala que ha habido mucha gente, mucha alegría en las calles y también se ha potenciado el comercio de cercanía.
Sí, que se veía, bueno, pues muchísimo, muchísimo ambiente, mucha gente por las calles. La verdad es que da gusto estas épocas así en las que se ve tantísimo movimiento y que eso, bueno, pues repercute en tanto en el comercio como en la hostelería. O sea que contentos con hacemos un balance muy bueno.
En la tarde de ayer justo se entregaban los premios a los escaparates, los premios al comercio. En este caso, el mejor escaparate se lo llevaba Tejiendo Sueños, la mejor fachada Mínimo, moda infantil y la mejor decoración artesanal Tejidos Rogelio. Ha señalado también la gerente del casco histórico que cada año hay más nivel y se lo trabajan mucho más la decoración. Continuará informado en la sintonía de COPE porque seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.